presidente del gobierno. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos por saber cuándo y cómo ingresó, licenciado, usted a trabajar en el plantel Baja California o a la universidad. No sé, bueno, si esta sea no. La...
Mi ingreso a la universidad fue a la Preparatoria Mexicali. En el año de 1970 ingresé como profesor de sociología.
Ajá.
Posteriormente, en 1973, fui designado subdirector de la Preparatoria Baja California por el entonces rector, el ingeniero Luis López Moctezuma. Posteriormente fui director y cuando se inició la Facultad de Derecho, inicié yo también como profesor en el segundo semestre de la carrera de licenciado en Derecho como profesor de Derecho Penal. Ahí me inicié en la universidad.
Cuando estuvo como director del plantel Baja California, ¿cuál fue el periodo que usted cubrió?
Pues yo estuve aproximadamente 6 años como director.
Ajá.
6 años. Aproximadamente como director, ahorita no recuerdo muy bien la fecha. Fue en la época de los 4 años de rector del licenciado Rigoberto Cárdenas Valdés.
Cuando usted estuvo como director.
Así es.
Muy bien.
Una temporada anterior con el ingeniero Luis López Moctezuma y luego Rigoberto Cárdenas como rector.
Yo me enteré, no sé si me comentaría el maestro David Piñera acerca de su participación. Bueno, tengo entendido que fue uno de los que participó también en la cuestión de la fundación de la Escuela de Derecho, ¿o no es así?
Como profesor. ¿Cómo? Como profesor inicié en la Facultad de Derecho, se abrigó el segundo semestre, impartí la cátedra de Derecho Penal. O sea, como en primer semestre no había Derecho Penal, yo ingresé hasta el segundo semestre cuando se impartió la cátedra de Derecho Penal, sustituyendo a un maestro que había dejado la cátedra prácticamente a la mitad.
Bueno, ¿cómo es su entrada, su ingreso a la universidad? ¿Usted realizó sus estudios aquí en la universidad?
No.
¿Tuvo que irse a estudiar a otra parte?
No, yo soy egresado de la Universidad de Baja California, en clase de preparatoria. Me tocó ser de la primera generación de la preparatoria de la universidad, que fue la primera institución con la que contó la universidad. Y en el año de 1959 terminé mis estudios de preparatoria. En 1960 ingresé a la Universidad Autónoma de México. Ahí cursé la carrera de licenciado en Derecho. Posteriormente estuve trabajando 5 años en México como agente del Ministerio Público y en 1970 me reincorporé a Baja California. Entonces cuando ingreso a la universidad ya como profesor, a la Preparatoria Mexicali.
Muy bien. ¿Hay alguna circunstancia que haya mediado en el nombramiento de usted como director del plantel Baja California?
Bueno, yo era el subdirector, había un solo subdirector en esa época. El consejo técnico de la escuela me propuso. Yo siento que prácticamente fue automático, ¿verdad? Por mi desempeño como subdirector, el conocimiento que tenían de mí los profesores y las autoridades universitarias, los estudiantes. Entonces, no hubo ningún otro candidato para la dirección en esa época.
Además de haber estado como subdirector y luego como director del plantel Baja California, ¿usted permaneció como docente sin tener un papel de funcionario en la preparatoria?
No, porque ya me reincorporé como profesor de me incorporé como profesor de tiempo completo a la Facultad de Derecho. Cuando yo dejé la preparatoria fue cuando inmediatamente se convierte en colegio de bachilleres. Hay la separación de las preparatorias de la universidad, pero yo preferí continuar dentro del plantel, dentro de la planta de maestros universitarios. Y me voy como profesor de tiempo completo.
entonces el tiempo que usted permanece en el plantel Baja California, esto un poco para situar el momento, sí, ¿no? Es del 73, según había comentado, como subdirector del 73 al 74. Ajá. Y en adelante como
director. Ajá. Un periodo de 7-8 años.
Ajá, porque
tomando en cuenta subdirector y director.
Claro, porque es en el 81 cuando se da el proceso, sí, de desincorporación,
sí,
de las personas.
Es el periodo del ingeniero López Moctezuma y es el periodo del licenciado Rigoberto Cárdenas. Primero como subdirector y luego como director. 8 años más o menos en el plantel Baja California y con anterioridad en el plantel Mexicano.
Ah, pues entonces está muy completo el periodo de la participación de usted ahí, porque todavía es toda la fase que donde la preparatoria pertenece a la,
sí,
universidad.
Me tocó exactamente salir cuando la transición.
Exacto. Bueno, entonces a mí me gustaría saber, pensando en que pudiéramos hacer un esfuerzo por situar, digamos, el momento de origen de la preparatoria, que es muy posterior al surgimiento de la preparatoria Mexicali, el caso de la preparatoria Baja California. O sea, si pensáramos desde el surgimiento de la preparatoria Baja California hasta el año en que se incorpora, en que se desincorpora de la universidad y pasa a formar parte del Colegio de Bachilleres, y considerando, bueno, el papel directivo que usted asumió en un largo periodo, si nos pudiera hacer el favor de como de situar los procesos o las fases más importantes que se pudiesen destacar del desarrollo del plantel Baja California y las características que presentan cada uno de estos, de estas fases o procesos.
Claro, mire usted, la siento rector, el señor ingeniero Luis López Moctezuma, y debido a la saturación del plantel Mexicali, se piensa en crear la preparatoria Baja California. En primer lugar, pues para dar satisfacción a un inmenso número de solicitantes, iba a ser la segunda preparatoria en Mexicali, la segunda preparatoria de la universidad, y situarla en una zona lejana donde tuvieran acceso la mayoría de los solicitantes. Así nuestra preparatoria se inicia con alumnos que habían solicitado su ingreso a la preparatoria Mexicali y con maestros que no tenían cobertura para sus horas académicas. Entonces, ese grupo de maestros y ese grupo de alumnos se traslada a la preparatoria Baja California. Y en una zona bastante difícil, los primeros años de la preparatoria son con edificios muy, muy rudimentarios, construcciones a nivel primaria, con la calidad de una primaria, son construcciones CAPSE, campos deportivos, se habilitaron dos aulas como oficinas administrativas, un laboratorio muy rudimentario, y fue todo, ¿verdad? Eran dos edificios, uno con 6 aulas y otro con 4 aulas y el laboratorio, fue todo lo que contaba. Llegan ahí muchachos que la preparatoria Mexicali no quería. O sea, nos toca en suerte recibir a muchachos que no tenían muy buen prestigio académico, por decirlo así, y muchachos que eran, por la zona de donde provenían, zonas marginadas, tenían serios problemas. Eso hizo que el inicio de la preparatoria Baja California fuera difícil, pero al mismo tiempo un reto para los profesores, un reto para los directivos. Por decirle, nosotros hicimos una encuesta cuando tomamos posesión del cargo para saber qué tipo de estudiantado íbamos a tener, y los entrevistados manifestaron, muchos de los entrevistados manifestaron que la madre era la que sostenía el hogar y que la ocupación de la madre era el hogar. ¿Cómo se explica
esa situación?
Bueno, pues es la prostitución. La prostitución. Uh-huh. Entonces eran muchachos con frustraciones, con problemas muy serios de conducta. Uh-huh. Pero afortunadamente se lograron buenas generaciones. Fueron iniciándose la preparatoria, obtuvieron muchísimos triunfos en materia deportiva. Al final de la generación esa que ingresó, académicamente tuvieron magníficos resultados. Hubo un grupo de teatro que proyectó mucho a la universidad, que hizo presentaciones continuas de diversas obras en el Teatro del Estado. O sea, esa energía, esa inquietud de los muchachos, esos problemas que ellos traían acumulados, con un grupo de profesores excelentes, bien canalizados los muchachos, una buena dirección. El director era, en esa época, el arquitecto Francisco Ruiz Rubio, un magnífico director. Esa canalización de inquietudes dio como resultado muy buena generación. Fue posterior, digo, al principio fue un problema y se convirtió en un orgullo de la universidad. Uh-huh. Es más o menos como se da.
Esa es entonces la primera fase
de la preparatoria Baja California. Uh-huh. Encontrar enfrente del campo militar muchachos sumamente inquietos, llegó a generar a veces algunos pequeños roces con los militares. Había un grupo de muchachos que, pues, de conducta difícil, ¿verdad? Pero poco a poco se fue transformando hasta llegar a ser una de las mejores preparatorias del Estado.
Entonces, esta sería la primera fase de la preparatoria Baja California.
De los primeros maestros fue la historiadora Aide Grijalva, por ejemplo. Ah. Ahí se inició ella como docente. Uh-huh. En la preparatoria de la escuela. Uh-huh. Ahora es una destacada historiadora. Hizo se inició en la docencia en la preparatoria. Uh-huh.
Entonces, licenciado, después de esta primera etapa del desarrollo de la preparatoria Baja California, ¿hay algunas otras etapas que sean importantes destacar, que signifiquen, digamos, un momento muy especial en el desarrollo de la preparatoria Baja California?
Bueno, yo creo que tuvo sus cuando se dio el conflicto universitario, la única preparatoria que no suspendió clases fue la preparatoria Baja California. Y creo que fue una de las muy pocas escuelas que no suspendieron clases durante el conflicto, por decisión de los estudiantes y de los profesores. Esto generó, pues, intentos de toma de la escuela. Se trató de tomar la escuela. Se iban los muchachos que venían con la intención de tomar la escuela y se reanudaban otra vez las clases.
Las actividades.
Normalmente. O sea, no se perturbó la vida académica de la escuela. Y esto es muy singular. Otra cosa que a mí me parece muy, muy singular es que el nivel de asistencia fue, a pesar de los conflictos en la universidad, nunca decayó, siempre se mantuvo. Creo que fue la única escuela que mantuvo el más alto nivel de eficiencia en asistencia. Destacaban ahí varias cosas, miren, por ejemplo, nosotros medíamos el uso de la biblioteca por el número de solicitantes de libros, o sea, la inscripción solicitudes de libros. Me acuerdo que en aquella época tuvimos en la universidad el más alto número de solicitantes de libros. O sea, medía la inquietud de los muchachos. Yo recuerdo que cuando llegamos nosotros, al principio pusimos un equipo de sonido y en lugar de timbre para anunciar el cambio de materia, de clase, poníamos música. Vivaldi, Mozart. Uh-huh. Y al principio los muchachos no se acostumbraron. Después ellos pedían la música clásica. Eso fue una cosa, una tarea muy hermosa, haber participado junto con un grupo de destacados profesores en esa escuela. Pero fue siempre, siempre ascendente. No sentimos, a pesar de las crisis internas dentro de la universidad, por ejemplo, en la época del ingeniero Luis López Montezuma, con el ánimo de mejorar la enseñanza preparatoria, se hizo una reunión de todas las escuelas divididas en mesas, previa convocatoria. No sé si le han comentado ya. Hubo una mesa dedicada al análisis de la ley orgánica de la universidad, otra mesa dedicada al financiamiento de la universidad, otra a planes de estudio de instituciones superiores, de escuelas y facultades, y otra mesa dedicada a los programas de estudio de las preparatorias. Participamos a nosotros, en lo particular nos tocó dirigir la mesa número uno, que era la de enseñanza preparatoria. Se transformaron los programas de las preparatorias para adaptarlas a la enseñanza preparatoria vigente en el país. Fue la mesa que tuvo más larga duración. Su vigencia de esa mesa, los trabajos de esa mesa duraron más de un año. Uh-huh. Y las reuniones se hacían en Tijuana, en Senada, Mexicali, periódicamente. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que caracterizó a esa preparatoria, su participación conjuntamente con la Ensenada, que fue indudablemente, indiscutiblemente, la más activa en la transformación académica de las preparatorias, pero a la par iba la preparatoria Baja California. Uh-huh. En la transformación de programas de estudio, hubo momentos de desarrollo, de transformación, pero creo yo que siempre fueron hacia ti.
Esto último que nos narra, licenciado, acerca de la participación del personal de la preparatoria Baja California, ¿en qué año fue?
En la época de rectorado del ingeniero Luis López Montezuma, en el último año. Uh-huh. Bueno. Así fecha no le podría dar. Uh-huh. Pero es en el último año.
Considerando el tiempo que usted estuvo como director, licenciado, y bueno, en el proceso general de desarrollo de la preparatoria Baja California, ¿cuáles situaciones observó usted y cuáles situaciones fueron, digamos, las más problemáticas durante ese periodo en el que usted estuvo al frente de la preparatoria?
Bueno, en primer término, yo creo que el problema financiero, ¿verdad? Sí, es un problema que ha estado vigente por muchos años dentro de la universidad. Por otro lado, la falta de recursos para actualizar al personal académico. Los maestros en aquella época, en las tareas docentes nos improvisábamos. Lo hacíamos con mucho esfuerzo, con mucha mística, pero requeríamos la formación docente, la formación académica. Y la actualización, ¿verdad? Gracias a esas mesas de consenso que abrió el ingeniero Luis López Montezuma, los maestros despertamos respecto a la necesidad de superarnos, la existencia de nuevos instrumentos educativos, de una dirección más amplia, más humanista, más profunda en enseñanza preparatoria. Empezamos a conocer, por ejemplo, la enseñanza por objetivos, la necesidad de que nosotros los profesores nos cultivaran, nos cultiváramos más, escribiéramos. Eso me llevó a hacer a mí una maestría en educación superior. O sea, fueron los principales problemas, la falta de recursos humanos preparados y económicos para tener todos los elementos. Pero por eso se suplió en gran manera. Tuvimos dos magníficos rectores, fueron extraordinarios rectores a mi juicio, con una calidad humana y con una vocación universitaria enorme, y además que hubo mucha mística. Tal vez la mística se diluye con la burocratización de las instituciones, con la masificación de las instituciones. En aquella época eran instituciones pequeñas, entonces tanto en profesores, alumnos y autoridades había una gran mística, el sentido de competir y hacer las cosas bien y saber que se estaba haciendo las cosas y servir, ¿verdad? Eso se daba mucho, eso suplía las deficiencias que las hubo, que fueron.
¿Alguna otra situación que considerara como una situación problemática, además de la situación financiera?
Bueno, yo le comentaba el enfrentamiento en la crisis en el seno de la universidad. Se daba el nacimiento del sindicalismo, de trabajadores, profesores, nacía el sindicalismo, una corriente de izquierda radical que de alguna manera se manifestaba. La necesidad de cambio surgía como una realidad, como parte de un proceso de evolución de la universidad, de una transformación académica, de una modernización. Una serie de factores que pusieron en crisis a la universidad, pero que fueron muy buenos. Por ejemplo, ese impulso que Ensenada traía para transformar las preparatorias fue muy bueno, ayudó. Fue un acelerador para el cambio. La presencia de grupos de izquierda, pues le dio un sentido a la universidad. Si bien las universidades no deben de politizarse, es bueno que todas las corrientes de pensamiento se manifiesten, y eso hace que los muchachos reflexionen, piensen y se desarrollen más intelectualmente. Entonces eso fue un proceso que, a mi juicio, enriqueció a la universidad. Y el sindicalismo pues era una etapa en que se pensaba que por un lado estaban los derechos del profesor y las obligaciones del profesor y del empleado universitario, y por el otro el hecho de que a la universidad debería servirse con mística, con entrega, y que la cuestión sindical era, digamos, no necesaria para el desarrollo de un buen profesor universitario, que a lo mejor se pensaba que podría llegar a ser un freno para el desarrollo de una buena base académica. Bueno, en esa época se discutió eso, si era o no bueno que se diera el sindicalismo dentro de la universidad. La historia ha resuelto en un sentido que todos ya sabemos, pero en aquella época se planteó y eso generó discusiones muy interesantes, que al final de cuentas enriquecieron a la universidad. No podemos hablar de buenos y de malos, sino de gente que tenía una óptica diferente para ver las cosas, y que al final todos contribuyeron para enriquecer el quehacer universitario. Así lo veo.
¿Recuerda usted algo acerca del proceso de incorporación de las el proceso inicial de incorporación de las preparatorias a la universidad? ¿Le tocó a usted algo de este
pues
proceso?
Sí, me tocó vivirlo. Es un proceso que se consideró que por un lado sería un apoyo económico para la universidad. Yo tengo la concepción de que de alguna manera se quiso evitar o se quiso lograr que en las políticamente las preparatorias no influyeran en la vida política universitaria. Si fue bueno o fue mal, pues esto habría que evaluarlo, pero yo creo que tuvo un sentido económico y un sentido político esa separación de las preparatorias. Yo sigo pensando que las preparatorias deben de estar muy vinculadas a la universidad, y que de alguna manera el sentido universal, el sentido del contenido de la enseñanza de preparatoria debe ser muy universitario, muy universal.
Casi en la mayor parte de las entrevistas que he realizado, este concepto de desincorporación de las preparatorias es el que prevalece, el que usted justamente menciona, o sea, de un sentido económico y político de desincorporar las preparatorias para evitar un poco la situación.
El peso político, ajá, el peso político que representan las preparatorias.
¿Hay algún elemento que pudiera ser aquí importante, así como para reforzar esta hipótesis de que en efecto esa era la propósito, digamos?
Acababa de pasar un momento crítico en la vida de la universidad, un movimiento de huelga. Yo creo que se ve concatenado, pero se ve negado. O sea, es explicable en razón de que, o se explica, mejor dicho, se explica en razón de que acabamos de pasar un movimiento. Eso nos hace emitir esa hipótesis. Acaba de pasar un movimiento, se desincorporan las preparatorias, y además esa era la tendencia a nivel nacional. Una política educativa a nivel nacional de crear los colegios de bachilleres desincorporando las preparatorias de las universidades.
O sea, esta tendencia ya estaba dada en el contexto nacional. Sí,
no se dio nada más aquí en Baja California, fue un proceso a nivel nacional.
En la etapa inicial de la vida de la Laboratoria Baja California, a mí me gustaría que nos hiciera una descripción de cómo era la dinámica o el ambiente estudiantil de los preparatorianos.
Bueno, yo le digo, eran muchachos sumamente inquietos, con muchos de ellos, aunque había muchachos que provenían de colonias de buen nivel económico, como Villa Montana, pero eran una minoría muy pequeña. La mayoría eran de las colonias Orizaba, San Luis, Baja California, y de condiciones económicas críticas. Entonces, eran muchachos llenos de energía, con mucha inquietud, pero también con resentimientos de marginación social, con un sentido profundo de marginación social. Eso los hacía sumamente rebeldes, pero muy participativos. Curiosamente hubo un grupo que se inclinó hacia las concepciones de izquierda, claro, inspirados por estudiantes de otras escuelas de ciencias políticas, etcétera, que se inclinaron hacia concepciones de izquierda, y tenían un gran espíritu deportivo. Fue en esa primera etapa, fue un instrumento de desahogo, pero se canalizaron mucho hacia los eventos deportivos, donde demostraron una gran gimnasia, pero posteriormente al teatro y a las bellas artes, muchachos que nunca se podía pensar, se creó un grupo que tocaba flauta dulce y recorrían las colonias en las esquinas, se ponían a tocar como un evento de extensión universitaria de la escuela. Uh-huh. Que creo yo no se ha repetido o no se da actualmente, ¿verdad? Uh-huh. Eso se lo señala usted, el grupo de teatro que estuvo vigente mucho tiempo, eso señala que hubo muchachos deseosos de participar, de mostrarse hacia afuera, ¿verdad? Uh-huh. Con una gran inquietud.
Uh-huh. Este grupo de estudiantes que menciona que participaban de algún modo de una para esa época participaban de manera abierta, de manera cerrada,
no, de manera
¿cómo
abierta,
era la participación?
De manera abierta. Uh-huh. De manera muy abierta, cuando el 2 de octubre, me acuerdo yo siendo director, se hizo una manifestación con un ataúd en protesta por las muertes del 68. Uh-huh. A mí me tocó encabezar la manifestación. Uh-huh. Yo marché con los estudiantes. Uh-huh. O sea que era totalmente abierto.
¿Alguna otra tendencia que se presentara de otro tipo, otra filosofía?
Curiosamente no se manifestaron grupos de derecha radical, no. Muchachos despolitizados o de izquierda, uh-huh, pero con tendencias de derecha, no se dio. Uh-huh. Ni participación en grupos gobiernistas tampoco. Uh-huh. No se dio nada.
¿El grupo de teatro que menciona tenía algún nombre en particular?
Grupo de la preparatoria 2 o Baja California.
Ajá.
Lo dirigía el maestro Arnoldo López.
Arnoldo López.
Sí.
Durante la administración de usted en el plantel Baja California, ¿cómo considera que estaba compuesta la planta docente de la preparatoria en términos de la formación profesional de los académicos?
Éramos profesionistas, uh-huh, en su mayoría éramos profesionistas por áreas, ¿verdad? Las áreas humanísticas generalmente éramos abogados, uh-huh, o licenciados en administración pública, había un economista, un solo economista, uh-huh, y las áreas de ciencias naturales, un químico, un biólogo, médicos, estaban así repartidos. Teníamos unos 4 personas más o menos egresadas de la escuela de pedagogía, uh-huh, que impartían, 2 de ellos impartían materias de ciencias naturales y 2 del área de humanidad.
Uh-huh. Era bastante amplia la planta docente, ¿cuántos más o menos
era
maestros?
Era muy pequeña, ¿no? Eran unos 20 maestros.
20 maestros.
Era muy pequeño. Uh-huh. Al principio luego fue creciendo, ¿verdad?
Uh-huh. Cuando recién se inician las actividades de la Preparatoria Baja California y considerando lo que nos comentaba al principio en relación con el problema del edificio, o sea que era poco el espacio con el que contaban y además adaptaron.
Teníamos un predio grandísimo, un terreno enorme, ajá, pero 2 unidades nada más, un edificio pequeño, muy poco funcionales, construidos, uh-huh, por CAPS, como si fueran primarios.
Uh-huh. ¿Hubo aquí alguna situación en particular por incrementar la infraestructura?
Sí, claro, y coincidió que en esa época el gobernador nos visitó. Del estado.
¿Quién era entonces, perdón?
Roberto de la Madrid. Y jugó básquet con los muchachos, asistió a las obras de teatro y luego ocasionalmente se presentaba y jugaba básquetbol en las mañanas con los muchachos. Esto nos halló nos ayudó a mejorar la infraestructura, se construyeron canchas, se inició la construcción del auditorio, o sea, impulsó la
uh-huh.
el despegue para construir mejor.
Uh-huh. Qué curioso, ¿no? O sea, que varias veces estuvo el gobernador ahí en la...
Muchas veces. Era frecuente verlo porque siendo muchachos muy de condición económica muy modesta, eran muy acogedores su trato.
Uh-huh.
Y el gobernador se sentía atendido, estimado por los muchachos. Entonces, frecuentó la preparatoria muchas veces. Yo siendo director me llamaban a mi casa a las 6:30 a.m, 7:00. Véngase porque está jugando el gobernador, está jugando básquetbol con un muchacho, vino jugador. Llegaba con dos ayudantes y se ponía a jugar básquetbol con un muchacho. Entonces eso, o en las obras de teatro, llegaba el gobernador, se invitaba como se invita siempre a los funcionarios, pero daba la casualidad de que llegaba el gobernador acompañado con su esposa. Y se presentaban las obras en el Instituto de la Juventud, en el INCUBE, que era un teatro muy pequeño y en muy malas condiciones. Ahí está el gobernador disfrutando la obra de teatro, rodeado de muchachos. Eso nos ayudó para impulsar la construcción, obtener equipo de laboratorio y una serie de cosas, porque lo que se le pedía para esa preparatoria, como donativo del gobierno del Estado, él accedía siempre, becas, por ejemplo, concedió bastantes para los muchachos.
Durante su administración ahí en el plantel Baja California, ¿cuáles considera que serían, digamos, los testimonios o las vivencias más intensas que usted tuvo en este periodo?
Bueno, pues la de los choques, los intentos de toma de la escuela. Y una ocasión que me avisaron, venía yo de comer una comida particularmente agradable con unos amigos que me invitaron. Venía escuchando una música que a mí me agrada mucho, un concierto Brandenburgo de Bach, que a mí me fascina. Venía yo en una situación muy, muy relajada. Cuando llego, veo que el muchacho de salud dentro del patio traían varios camiones dando vueltas dentro del patio de la escuela, jugando carreras con camiones urbanos. Mm. Habían secuestrado los camiones en protesta, pues, porque les habían no les seguir la tarifa de la escuela a sus casas en la colonia. Mm-hmm. No les querían admitir las credenciales con los padres de escuela. Mm-hmm. Y habían secuestrado los camiones, pues, se me quedó sumamente grabado.
Mm-hmm. ¿Y qué se hizo ahí?
Pues hablamos con los muchachos, hablamos con las autoridades de la empresa, con los empresarios, y logramos conciliar y resolver el problema ese mismo día.
Uh-huh.
Pero siempre el robo de camiones, pues usted sabe, implica un problema de trascendencia no solo entre la empresa y la escuela, sino del tipo social, ¿verdad? Crea uh-huh. inquietud
uh-huh.
muy severa. Uh-huh. Y afortunadamente lo resolvimos.
¿Alguna otra, algún otro testimonio, alguna otra vivencia semejante a esta que haya sido así muy intensa y que sería importante destacar?
Pues hay muchas así, pero del momento no recuerdo. Yo creo que cada día era muy intenso, ¿verdad?
Uh-huh.
Cada día en esa preparatoria era una sorpresa.
Uh-huh.
Los profesores estábamos esperando todo. Un día, se me queda el carro sin batería, recién se inicia la preparatoria, salíamos el director y yo después de trabajar en la noche, trabajamos hasta la noche, eran como las 10 de la noche, mi carro no quiere prender, entonces se nos acercan los alumnos, ¿qué les pasa? No, pues el director ha hablado mío, es que el carro no prende, no tiene corriente, ya lo vieron ellos, ah, la batería, espérese tantito, ya lo arreglamos, fueron y regresaron con la batería. Magníficas condiciones, la pusieron y arrancó. Al día siguiente busco yo, mando llamar a los alumnos que me habían puesto la batería para devolverse y agradecerles el favor, ¿verdad? Yo ya traía una batería, ya había comprado una batería y traía la batería que me habían prestado para devolver y preocupación para mí, ¿verdad? Uh-huh. Anduve toda la noche con una batería que habían robado de todo, ¿no? Y así cosas por el estilo. Uh-huh. En una ocasión se metieron los muchachos de la preparatoria mexicana a pelar, como acababan de pasar de la prepa baja, de la prepa mexicana a la prepa baja California, los de la preparatoria mexicana se sintieron con derecho de ir a pelar a los del primer ingreso, que era una costumbre en la prepa mexicana, y encabezados por una muchacha, por una rechazaron, pero
nos quedamos en la parte de que unos sí. estudiantes de la preparatoria mexicana estuvieron por allá
y una muchacha, encabezados por una muchacha, los corrieron, ¿verdad? Los corretearon, querían pelar a los de la prepa baja, fueron en grupo, fueron como unos 80, 100 muchachos, y un grupito como de 30 casados por una mujer, los corretearon a todos, querían pelar a los que iban a pelarlos, afortunadamente no los alcanzaron, nosotros tuvimos la oportunidad de pararlos, pero la intención era pelar a los que iban a pelar. Uh-huh. Imagínate usted la capacidad de esos muchachos para repeler ese tipo de agresión. Uh-huh.
¿Cuál es la explicación que usted le da ahorita que retoma el punto de todos estos años que transcurrieron en la preparatoria Mexicali haciendo este tipo de prácticas de pelar a los de nuevo ingreso y bueno, de hacer una serie de actividades?
Bueno, quiero decirle que la preparatoria de Baja California se suspendió. Uh-huh. Fue nada más un año se dio ese fenómeno.
Ah.
Nada más un año y posteriormente no se volvió a dar. Y eso se debió, yo creo que a la concientización, ¿verdad? ¿Por qué se daban esas prácticas? ¿Cuál era la causa? Bueno, yo creo la imitación, un sentido de revancha. Bueno, me lo hicieron a mí, ¿por qué no se los voy a hacer yo a los que vienen? ¿Verdad? Vamos, ¿verdad? Pagando. Y a lo mejor falta de control de nosotros los profesores, ¿verdad? Yo creo que las causas, pues son las famosas perradas o novatadas de ingreso que todavía se dan en muchas escuelas del resto del país. Uh-huh. Yo creo que es un fenómeno imitativo, fundamentalmente, uh-huh. y de revancha. Uh-huh.
Okay. En materia de docencia, licenciado, ¿nos podría comentar algo que pudiera ser importante si se presentó, por ejemplo, alguna modificación en planes y programas de estudio?
Sí, radicalmente se transformaron los programas de estudio. En esa época se da inicio a los colegios de bachilleres y se da a los colegios de ciencias y humanidades. Aquí se mantenían los programas de la preparatoria Mexicali e inició la preparatoria Baja California con los programas de bachillerato tradicionales de la Nacional Preparatoria, ¿verdad? Que no habían variado desde la época de Justo Sierra, creo. Uh-huh. Programas que se mantenían rígidos y gracias al impulso de quienes dirigían las preparatorias, en la preparatoria de Ensenada, se alentó un cambio en las mesas de consenso esas que se comenté. Uh-huh. Y hubo cambios radicales en el sistema de enseñanza preparatoria en Baja California. Uh-huh. Y cambios en los que la preparatoria en Baja California fue muy, muy participativa y muy solidaria. Uh-huh. Tanto es así que nos tocó a nosotros dirigir, a mí en lo personal, esa mesa para cambios de programas de estudio.
Uh-huh. ¿Cuáles serían los aspectos más sobresalientes de esas modificaciones?
Crear en el estudiante el ánimo por la investigación, en el binomio enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Un papel más activo del estudiante.
Uh-huh.
Uh-huh. Aprender para aprender, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, ser el estudiante más participativo en el enseñanza-aprendizaje. Yo creo que eso fue lo más determinante.
Uh-huh. Okay. ¿Cuáles considera que sean las diferencias en términos académicos entre la preparatoria del plantel mexicano y la preparatoria Baja California en esta época, pensando en que tengo entendido que hubo una época, no sé si sea, me imagino que sí, en el periodo de la gestión de usted, en donde prevalecía, mientras que en la preparatoria uno prevalecía el sistema anual, en la preparatoria Baja California era semestral.
Creamos nosotros el sistema semestral, efectivamente. Uh-huh. Bueno, eso fue una... pero
¿en qué consistían estas diferencias de...?
Que nosotros teníamos inscripciones cada semestre, por ejemplo, que el estudiante tenía más oportunidad de reponerse en caso de reprobación, ¿verdad? Que la enseñanza tenía que ser más con la participación del estudiante.
Uh-huh.
O sea, como era más rápido, más intenso la enseñanza, más intensiva, entonces el estudiante se veía más obligado a participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Uh-huh. Y entonces en efecto...
los programas no cambiaban, seguían siendo las mismas materias, etc.
Ajá, tanto
no
en
había
el...
cualitativamente no había cambios, pero en cuanto a la currícula de materias, pero ya en el fondo el estudiante asimilaba más rápido, participaba más en el proceso de aprendizaje, a mi juicio.
Uh-huh. O sea, con este modelo semestral.
Con este modelo semestral, sí.
A diferencia del anual.
Así, y nos dio la oportunidad de que el estudiante tuviera apertura hacia otras actividades extraescolares.
Uh-huh. Entonces, básicamente eran estas las digamos, las diferencias. La currícula seguía siendo la misma.
Tenía que ser la misma, forzosamente.
Uh-huh. Bueno. En el marco de la dinámica estudiantil, ¿existen algunos momentos de la participación de los estudiantes, por ejemplo, en el marco de los consejos técnicos, de las sociedades de alumnos, de las federaciones de estudiantes, de los estudiantes de la Prepa Baja California?
Sí, participaban muy intensamente los muchachos, sobre todo... le decía usted, en el consejo técnico de la escuela, tanto el arquitecto Ruiz Rubio como yo vimos que una de las claves era escuchar a los muchachos, ¿verdad? O sea, evitar tensiones y los enfrentamientos. Avanzar una escuela de nueva creación sin la participación del estudiante no era. Nosotros frecuentemente nos reuníamos con él, por decirle algo, cada semana teníamos una asamblea con los estudiantes. Entonces esa retroalimentación ayudó mucho para el avance y claro, ellos realizaban sus actividades de tipo político, interacción social, ¿no? Participaban muy intensamente en el consejo técnico. Cada semana nos reuníamos con los grupos.
Uh-huh.
Así es que el contacto era muy directo.
Uh-huh. ¿Qué tipo de aspectos trataban los estudiantes en las sesiones de las sociedades de alumnos o de los propios consejos?
Pues problemas
técnicos,
de tipo deportivo, académico, de necesidades internas.
Uh-huh.
Evaluaciones que hacían de los profesores. Como uh-huh. era un plantel chico, era muy fácil, fulano profesor no viene o no enseña como nosotros queremos.
Uh-huh.
Y después necesitamos apoyo para esto, necesitamos material deportivo, necesitamos lo que ellos consideraban que eran necesidades fundamentales.
Uh-huh.
Y luego incluso teníamos pláticas muy intensas sobre cuestiones de carácter ideológico, discusiones sobre carácter ideológico, la inquietud de ellos hacia la izquierda, nosotros los impulsamos a que leyeran, ¿verdad? O sea que si ellos sentían que se inclinaban por una corriente de pensamiento, deberían de conocerla, que no era válido. Yo les insistía mucho que no era válido asumir una posición ideológica sin conocer sus fundamentos filosóficos, políticos, históricos.
Uh-huh.
Entonces llegábamos a tener pequeños debates de carácter ideológico que daban muy buenos resultados, pero todo era a nivel muy informal por la cercanía que existía. Estábamos muy cercanos porque era una institución muy pequeña.
Uh-huh. Okay. A la distancia del tiempo del proceso de la desincorporación de las preparatorias, ¿cuál considera usted que han sido las implicaciones que esto ha traído?
Bueno, desafortunadamente, la desconexión con la universidad, desafortunadamente, y la pérdida del sentido, desafortunadamente también, de lo que debe ser el bachillerato. Para mí el bachillerato es la oportunidad que tenemos nosotros de acercarnos a las ciencias que dan respuesta a las inquietudes fundamentales del hombre, que no se van a dar posiblemente en la carrera. O sea, en el bachillerato es donde el hombre adquiere una fundamentación histórica, filosófica, científica, básica, fundamental, que va a ayudar a la acción del mundo y de la vida. Y como que las preparatorias se han convertido en un instrumento para acceder a la profesional, para prepararse a la universidad. Uh-huh. Y han perdido ese sentido universalista que debe tener, o profundamente humanista que debe tener el bachillerato.
Uh-huh. ¿Esa sería entonces la...?
A mi juicio, sí. A mi juicio, uh-huh. Sí.
Muy bien. ¿Recuerda algún movimiento estudiantil como el que nos narraba hace un momento en relación con la toma de camiones, algo que nos pudiera describir al respecto?
¿Dentro de la preparatoria? ¿Único de la preparatoria o en general de la universidad?
De la preparatoria Baja California, si es que lo hay, y si no, no sé, tal vez de la preparatoria Mexicali.
No, pues no recuerdo algo significativo.
Me gustaría saber si ahí en la preparatoria Baja California fue donde se gestó el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios.
Bueno, no fue precisamente en la preparatoria donde se gestó. Ahí se encontraban quienes trabajaban, quienes después fueron dirigentes, un grupo de profesores. Yo creo que el sindicato se gestó en todas las escuelas de la universidad. No en una escuela en particular, que ahí radicaron gentes que después asumieron la dirección, es cierto.
Uh-huh.
¿Verdad?
Uh-huh. Durante el movimiento de huelga de la universidad, ¿cuál considera usted que fue la participación de la preparatoria Baja California en este proceso?
Bueno, un grupo de estudiantes apoyaron. Otro grupo de estudiantes no apoyó, no participó. La mayoría de los preparatorianos asistieron a clase, quiere decir que no apoyaron.
Uh-huh.
Un gran número no apoyó, pero hubo un grupo significativo que apoyaron, ¿verdad? Y que no tuvieron, por parte de las autoridades de la escuela, era el director, el licenciado, el arquitecto Ruiz, no hubo represalias.
Uh-huh. Okay. A la distancia del momento de origen de la preparatoria Baja California, ¿cuál sería el balance que usted daría del desarrollo general de la misma?
De
la preparatoria.
¿Actualmente?
Uh-huh.
Pues no podría, ¿verdad? Porque he estado desvinculado mucho uh-huh. tiempo. Pero de oídas tengo información de que ha avanzado mucho, que es una buena preparatoria. Le digo yo, a mi juicio, falta intensificar ese sentido filosófico que debe tener la enseñanza preparatoria, que es la de integración de la personalidad del ser humano, antes que darle una formación académica para ser candidato a ingreso a una universidad.
Uh-huh. Pues creo que es todo a reserva de alguna consideración final que usted quisiera hacer, que
nada,
no esté incluida en la guía y que considere importante, que sería...
No, pues para mí fue muy satisfactorio participar, primero como estudiante de una preparatoria de la universidad, soy de la primera generación, una preparatoria de 70 alumnos en formación, formar parte de la sociedad de alumnos de esa preparatoria, y luego con el tiempo venir a dirigir otra preparatoria de la misma universidad y tener ya 26 años dentro de la institución.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a usted.